96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán.
04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know.
México.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
En este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a
un gran superávit que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y ya sabe, también en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué van a hacer. Por fin es fin de semana y ahora sí como que esta semana estuvo muy alocada, muy alborotada, muy movida, no me dejarán mentir, así que ya estamos pisando la última y nos vamos de fin de semana. Pasen por aquí, bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 23 de septiembre del 2022, son las 5 de la mañana con 4 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Pero muy buenos días, ya llegando a este inicio de fin de semana. Y bueno, después de estos días que han sido complicados, difíciles, pues ya llegamos al fin de semana. Y bueno, también estaremos hoy varias movilizaciones, Vero. Estaremos hoy en la Secretaría de Defensa Nacional. Se esperan manifestaciones de los padres y los estudiantes de Ayotzinapa en la Sedena. Vamos a ver si los dejan llegar, ya sería la primera vez que acuden a este lugar. Hay que recordar que allá en Chilpancingo han hecho algunos disturbios.
Sí, pero en el batallón.
No podemos comparar Chilpancingo con la Ciudad de México y menos la base principal del ejército mexicano. Vamos a ver qué ocurre. Habrá un operativo tanto de las fuerzas federales como locales en este lugar. Estaremos atentos a ver qué sucede a lo largo de esta mañana. Eso es lo que tenemos previsto para el día de hoy. Hoy, pues ya en este momento, pues poco a poco la vialidad empieza a incrementarse. Siempre los viernes aumenta el parque vehicular en calles y avenidas, pero todavía a buena velocidad. El día de ayer, afortunadamente, no tenemos estas lluvias que tuvimos en los días pasados, pero vamos a estar atentos a lo largo de la mañana y sobre todo durante la tarde. También hoy se abre una plaza comercial muy importante, el edificio más alto de la Ciudad de México, en Río Churubusco y Universidad, esta plaza mítica, y también se tiene previsto que vecinos de esta zona de Joco, de esta zona de Benito Juárez, quitaten de impedir la apertura. Vamos a ver también si se lleva a cabo o no por parte de vecinos que se opusieron a la construcción de este edificio. Bueno, y se tiene todo previsto también para la apertura hoy al mediodía. Entonces, en la zona sur y zona norte, estamos atentos a ver qué sucede, Vero.
Híjole, pues sí, va a estar muy movida la ciudad. Ya estamos anticipando para que salgan con cuidado, para que tomen precauciones hacia esta manifestación que tendrán los padres, familiares y también estudiantes de Ayotzinapa. Y pues es la inauguración de este centro comercial tan polémico. Víctor, cuéntanos qué pasó ayer en el metro, en la línea B, y también qué pasó con unos policías que fueron atacados.
Bueno, en la línea B del metro hubo un incidente donde, de acuerdo a la información oficial, fue una cuestión de una placa que no se sabe si la arrojaron, se cayó, se zafó de alguno de los convoys, que provocó un cortocircuito y que aventó chispas. Esto es una versión oficial del metro. Sin embargo, como esto ocurrió dentro de los que son los túneles, entonces difícilmente alguien puede aventar algo ahí. Y de acuerdo a versiones de los testigos que viajaban en ese convoy, dicen que iba a exceso de velocidad, sobre todo mides la velocidad cuando la usas frecuentemente, que iba más rápido de lo normal y que en una de las curvas choca precisamente con las paredes del metro, y ahí fue donde provocó el chispazo, posteriormente una nube de humo al interior, que sobre todo también causó mucho miedo, pánico entre los usuarios. Se atendieron cerca de 35, 40 crisis nerviosas, solamente un traslado de una persona, y bueno, estuvo fuera de servicio pues bastantes horas, esto para hacer la revisión completa de este túnel. Eso es lo que se va a ir en el metro, entre la estación San Lázaro y la estación Morelos de la línea B. Y bueno, en cuanto a lo que son con los policías, se desarrolló lo que decíamos al principio, esta manifestación de padres y normalistas de Ayotzinapa. Llegaron a bordo de unos 15 autobuses. Antes nos llamó la atención que siempre los han dejado llegar, han roto vidrios, han pintado la fachada, pero ahora pusieron un despliegue de granaderos y ya no le llaman granaderos, pero siguen siendo los mismos, se llama Policía Metropolitana, y alrededor de lo que es la Fiscalía General de la República, y pues se desarrolló el mitin en calma. Al final abordaron los autobuses y solamente se quedó un camión con unos 40, 50 jóvenes, algunos de ellos encapuchados, y estábamos precisamente tomando algunos videos, algunas gráficas también para los diferentes medios, y nos dicen los jóvenes encapuchados, medios de comunicación, háganse a un lado. Nos hicimos a un lado, lo repitieron como 3-4 veces, nos hicimos a un lado, y en cuanto hicimos al lado, empezaron a lanzar petardos, piedras y botellas hacia los policías que se encontraban en este lugar. Trataron de cubrirse con sus escudos, una especie de barda que ponen con sus escudos, que casi siempre les funciona, pero también sabemos que siempre el agresor es más abusado. Lo lanzaron hacia atrás, les rebotó de los cristales hacia atrás y les cayó a estos, y ahí fue donde por lo menos 14 elementos de estos tres iban muy delicados, sobre todo con las piernas pues prácticamente floreadas por la explosión de los petardos. O sea, les dañó mucho las extremidades a tres de ellos de los 14 lesionados.
Uf, híjole, qué fuerte. Estaremos pendientes. Gracias, Víctor Sandoval. Te mando un fuerte abrazo. Buen viernes.
Igualmente, buenos días.
Muy buenos días.
Noticias W.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard presentó ante la ONU un plan mediador del presidente Andrés Manuel López Obrador para la paz entre Rusia y Ucrania. Dice que el Consejo de Seguridad no ha cumplido. Senadores de todos los partidos están dispuestos a modificar el dictamen del plan militar que regresó a comisiones. La oposición insiste en que si no hay cambios por el bien de la seguridad pública, no pasará. Por cierto, pidió licencia Yolanda de la Torre, quien es la diputada del PRI que impulsó ampliar el plazo de la presencia militar en las calles hasta el 2028. El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en una lista a los senadores de oposición que rechazan su plan militar. Es una locura, le responden. En el Estado de México detienen a un policía involucrado en la muerte del actor Octavio Caña, conocido como Benito de la serie Vecinos. Confirman la tercer víctima por el sismo en Colima. Y dos estudiantes franceses de intercambio fueron suspendidos de la Universidad La Salle por burlarse de México. Uno llama indígenas a sus compañeros y el otro aparece en un baño con la bandera nacional.
El clima del meteorológico.
Ya es viernes, casi casi pisando el fin de semana, que nos depara el clima para irnos de descanso. Ismael Marcelo, buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal, Vero? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto a ti y a tu amable auditorio en esta mañana fresca aquí en la capital de la República Mexicana, en donde la temperatura mínima aquí en la capital del país estará oscilando entre los 12 y 14 grados Celsius, y se pronostica que hacia horas de la tarde aquí en la capital de la República Mexicana la temperatura máxima alcance valores de entre 22 y 24 grados Celsius, con presencia de lluvias nuevamente aquí en la capital del país, las cuales se pronostican que podrían acompañarse de descargas eléctricas. En términos generales, Vero, un canal de baja presión se extenderá sobre la Sierra Madre Occidental e interaccionará con la entrada de humedad del Océano Pacífico e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit y lluvias fuertes en Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán. Por otra parte, un segundo canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, la presencia de la vaguada monzónica que se extiende frente a las costas del Pacífico Sur mexicano y una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico que se ubica al sur del Golfo de Tehuantepec, producirán lluvias torrenciales, es decir, acumulados en 24 horas de 150 a 250 milímetros en el estado de Chiapas, lluvias intensas en Oaxaca, muy fuertes en Veracruz y Tabasco, así como lluvias puntuales fuertes en Puebla y Campeche. Estas precipitaciones que te acabo de mencionar podrían ocasionar un incremento en los niveles de ríos y arroyos y producir deslaves e inundaciones. En cuanto a temperaturas, te informo que se pronostican valores de entre 35 y 40 grados Celsius de temperatura máxima en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Pero estas son las condiciones que se produzca que predominen durante este fin de semana en la República Mexicana.
Pues las tomaremos muy en cuenta. Gracias, gracias Ismael, un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, un excelente fin de semana para todos ustedes. Hasta pronto.
Noticias W.
Gracias, gracias. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, los expertos nos ayudan todas las mañanas para orientarlos, para guiarlos, cómo estará el clima y no les sorprenda. Les recuerdo que hoy es viernes y no circulan los autos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. Le recuerdo que es preferente que en todos los lugares públicos sigamos usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a defender su estrategia de seguridad, esta estrategia de los abrazos y no balazos, frente al reclamo que hizo el periodista Jorge Ramos, luego de que, pues, con sus propias cifras, con los propios datos del gobierno federal, del Consejo de Seguridad, del Secretariado de Seguridad, pues Jorge Ramos le llevó, mire, aquí están las cifras de los homicidios. Su sexenio ha sido el más violento, ¿eh? Su sexenio es el que tiene más homicidios. No, ¿cómo crees? No, pues sí, mire, aquí sus propias cifras lo dicen. Bueno, el presidente López Obrador se defendió de esta manera y esto es lo que ocurrió. Cuéntanos, Octavio García, adelante, buenos días.
Hola, Berito, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que su gobierno sea el más violento de la historia de México por la cantidad de homicidios dolosos y volvió a dejar en claro que su estrategia de seguridad va en el camino correcto y que no la cambiará pese a lo que digan sus adversarios. Durante su diario Diálogo Circular Matutino, como él mismo le llama en Palacio Nacional, López Obrador sostuvo un debate con el periodista de Grupo Reforma y Univisión, Jorge Ramos, quien le apuntó que de seguir con la actual tendencia en el número de homicidios dolosos, el gobierno de la Cuarta Transformación será el más violento en la historia del país.
No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón. Nos costó mucho lograr esto, porque la tendencia... Si no hubiésemos hecho nada, si no nos hubiese funcionado nuestra estrategia, y hasta la voy a subrayar, de abrazos, vamos a reducir, vamos a seguir. Y eso es lo que me tiene tranquilo y optimista. Y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia, porque nos está dando resultados.
Y es que el periodista apuntó que en México hay 84 muertos por día, los cuales multiplicados por los 25 meses que le quedan al gobierno de López Obrador, habría 191 mil muertos, lo que consideró una emergencia nacional. Al explicar sus cifras, en las que aseguran una disminución en los homicidios dolosos del 10.6% frente a otros gobiernos federales, López Obrador arremetió contra sus adversarios por querer más muertos en el país y que la Cuarta Transformación fracase.
No. Sí hay personas. Quienes quieren muertos, ¿no? ¿Cómo no? Mis adversarios, nuestros adversarios, los que no quieren la transformación, ¿sí? Quisieran muertos. O sea, los creo deseaban que los no queremos más en muertos, la pandemia y los desean también en seguridad y desean que le vaya mal al país para que nos vaya mal a nosotros. ¿Sabes por qué?
Nos matan a nuestros amigos, familiares, a todos.
Porque, claro, aunque sea irracional, porque están muy ofendidos... porque se sentían los dueños de México y se dedicaban, que esa es la otra delincuencia, porque aquí estamos hablando de la delincuencia, vamos a decir, organizada, pero en México hizo mucho daño y sigue haciendo también mucho daño la delincuencia de cuello blanco, los que se han dedicado a saquear, a robar al país.
Hasta aquí el reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Por cierto, tres hombres murieron en una balacera registrada en Tamazunchale, municipio de San Luis Potosí. El momento fue captado por los vecinos. En más información, ayer fue el día uno de los 10 que tiene el Senado de la República para rehacer el dictamen sobre el plan militar y que la Guardia Nacional se mantenga en las calles hasta el 2028. Los senadores de oposición insisten, si no se cambia el dictamen, no va a pasar. Necesitamos meterle cirugía, necesitamos meterle control, necesitamos que la estrategia de seguridad pública esté dominada y esté orientada y esté dirigida por un civil, no por militares. No nos oponemos, dicen los opositores del Senado, a que los militares colaboren en la estrategia de seguridad, pero no que sean los responsables de hacerla de policías. Vamos a escuchar a la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu.
Si este espacio que se ha dado no es para eso, sino para insistir en la reforma que ayer se debatió y en la Cámara de Senadores, pues el voto de la oposición será en el sentido que ya habíamos anunciado, será por rechazarla. Lo que queremos y lo que México necesita es instituciones que funcionen para abatir la inseguridad, la delincuencia, la criminalidad y la impunidad, y en eso tenemos que trabajar.
El senador Gustavo Madero del Grupo Plural, pues confió en que estos 10 días, bueno, ahora ya 9, pues no sean para estar cooptando conciencias y estar comprando votos y estar haciendo ofrecimientos, sino que realmente sean para diseñar una estrategia de seguridad que le funcione al país, que le funcione a los mexicanos, porque dice Madero, la estrategia del presidente López Obrador ha violentado aún más al país. Escuchemos.
Al retirarse pueden suceder dos cosas: o que el Estado, el gobierno, siga presionando a la mala para cooptar y doblar a senadoras o senadores y obtener los votos a la mala, o hacerlo a la buena, introduciendo las modificaciones y los compromisos que se requieren para garantizar que este proceso que todos queremos, que es el ejército, participe, pero con las reglas claras, supeditándose a un mando civil y fortaleciendo a las policías civiles, y que sea de manera auxiliar, no suplantando y desplazando a las policías civiles.
Por su parte, el jefe de la Junta de Coordinación Política, el líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, reconoció que sí, si no modifican ese dictamen, si no buscan una conciliación entre todos los grupos parlamentarios, si no buscan un análisis profundo de lo que le hace falta al país, pues reconoce que no va a transitar. Confía en que puedan reconstruir el dictamen y someterlo de nueva cuenta a votación de manera consensuada. Es Ricardo Monreal.
Tenemos que demostrarle a la sociedad que somos capaces de poderlo hacer y que no es el interés personal o partidista ni la raja política la que nos interesa, sino la gente. Tenemos que demostrarle a México que tenemos la capacidad y el talento de construir una alternativa para la sociedad. Al final, lo único que nos interesa es que la sociedad esté protegida de la delincuencia, de la extorsión, del secuestro, de los delincuentes de cuello blanco, de todos ellos. Y nosotros tenemos la obligación de construir instrumentos para ofrecérselos a la sociedad y que se sientan protegidos en su familia, en sus bienes, en sus propiedades.
Eso es en cuanto al dictamen. Los senadores de oposición también ayer manifestaron su rechazo a esta actitud que asumió el presidente López Obrador de exhibir en una lista a los legisladores que rechazan el plan militar. Kenia López Rabadán dijo que es una locura. Julen Rementería del PAN, el coordinador de los senadores panistas, dijo que, bueno, está bien, usted me pone en una lista, pues yo también le voy a mandar otra lista, le dijo al presidente López Obrador, la lista de todos los muertos que ha generado su estrategia de seguridad, a ver si sí la publica, dijo a través de sus redes sociales Julen Rementería, mientras que la senadora también panista Xochitl Gálvez respondió de esta manera. Vamos a escuchar a Xochitl Gálvez.
Señor presidente, ¿solo un gobierno autoritario exhibe en una lista desde el poder a sus opositores? No estamos obligados a pensar como usted. Que le quede claro, en este país hay división de poderes y usted debe de respetarlo. Prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle sin una estrategia de por medio no va a resolver los problemas de inseguridad por la que están pasando los mexicanos. No puede seguir promoviendo un discurso de odio.
Lo que respondió la senadora Xóchitl Gálvez luego de que ayer en la conferencia matutina el presidente López Obrador exhibió una lista, y no con toda la oposición, pero a varios legisladores lo señaló, los mencionó, de que son los que rechazan el plan militar que él apoya a través de la iniciativa que envió el PRI de Alejandro Moreno. Vamos a más información. En la Cámara de Diputados, pues esto de las alianzas legislativas, si van, no van. ¿Qué sucede, Rocío Jardines? Cuéntanos. Adelante. Buenos días.
Pero muy buenos días, y el Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados planteó la necesidad de analizar los alcances legislativos de la coalición Va por México debido a las diferencias que se han tenido, sobre todo en el proyecto para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad hasta el 2028. En entrevista, su coordinador Luis Cházaro recordó además que los acuerdos legislativos de la alianza no se han cumplido en su totalidad, por lo que se requiere hacer un balance en la materia entre los líderes de las bancadas del PRI, PRD y PAN.
Escuché al coordinador Moreira decir que por ellos no hay problema, yo diría por el PRD tampoco hay problema, pero sí hay que replantear la coalición legislativa que tendremos y que se cumpla, porque teníamos una moratoria constitucional que no se cumplió, y entonces pues sí, yo creo que hay que reunirnos los tres coordinadores para ver los alcances de poder continuar esta coalición legislativa. Yo por el PRD, y también lo he platicado con Jorge Romero del PAN, por nosotros no va a quedar.
Cuestionado sobre la posibilidad de mirar y hacer equipo con Movimiento Ciudadano, el legislador afirmó que el PRD está dispuesto a cerrar filas en asuntos como la defensa de los organismos electorales. Mientras tanto, el líder de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, aclaró que no ha iniciado pláticas formales con las bancadas del Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional.
No, no hemos iniciado pláticas, tenemos una buena relación, ustedes lo han visto aquí con Acción Nacional, con los colegas de la Revolución Democrática, pero en el frente electoral justamente no nos hemos metido todavía a ningún tipo de negociación, pero hay diálogo y hay disposición de dialogar por el bien de México.
Pero no está cerrada la puerta.
No, no está cerrada nunca la puerta al diálogo, a las conversaciones, aunque Movimiento Ciudadano tiene una claridad de que tenemos que hacer el trabajo que nos toca y corresponde a nosotros.
Vero, el reporte.
Gracias, Rocío Jardines. Vamos a más noticias sobre el sismo. Cuéntanos, Evangelina Hernández, los recuentos de lo que el sismo nos dejó. Adelante.
Vero, muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que dos personas resultaron fallecidas tras el sismo de la madrugada de este jueves. En efecto, una por caída y otra por infarto. Respecto a las versiones de una tercera persona muerta, dijo que no hay confirmación. Al hacer el balance de las afectaciones, indicó que no hubo daños a inmuebles. El 98% de los altavoces funcionaron. Solo dejaron de operar 260 de los 13,860 altavoces que hay en toda la capital. La secretaria de Protección Civil de la ciudad, Miriam Ursúa, informó que el tiempo de alertamiento desde que sonó la alarma sísmica al momento del temblor fue de 60 segundos. El temblor tuvo una duración de 48 segundos y donde se detectó la mayor intensidad fue en Xochimilco con 39.9 GAL. El secretario de Obras, Jesús Esteva, afirmó que el sismo de 6.9 grados no afectó inmuebles ni hay reporte de daños en infraestructura vial hasta el momento. Lo que sí es que a los 21 inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre se agregó uno de oficinas que está ubicado en la calle de Doctor Lucio 126 en la colonia Doctores. Y es que ese edificio sí tiene veros daños importantes, por lo que se considera de alto riesgo. Ya se pidió el desalojo a sus dueños. Respecto a las escuelas afectadas por el sismo del pasado lunes, el secretario de Obras informó que fueron 176 las que solicitaron su revisión. De estas, en 120 ya se concluyeron con las inspecciones. Ninguna tiene daños mayores y únicamente 7 presentan riesgo medio, que ya se está atendiendo. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Evangelina Hernández. Y mire, a casi un año, se va a cumplir un año de la muerte de Octavio Ocaña, es nuestro querido Benito de la serie Vecinos, el próximo 29 de octubre del 2021 fue asesinado en el Estado de México. Se va a cumplir casi un año, estamos a casi un año, y ayer autoridades del Estado de México dieron a conocer la detención de un policía involucrado en este caso, involucrado en la muerte de Octavio Caña, de Benito. Y vamos con nuestro corresponsal en el Estado de México, José Cruz, quien ya se encuentra atento para la información esta mañana. Adelante.
Buen día, Vero, amigos del auditorio. Esta es la información. En una acción conjunta, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Coordinación Nacional Antihomicidio llevaron a cabo la detención de Leopoldo N., de 45 años, quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli y es investigado por su probable participación en un hecho delictivo en agravio de Octavio Augusto Pérez Ocaña, mejor conocido como Benito Rivers. El 29 de octubre del 2021, el detenido y otro elemento de la Policía Municipal, identificado como Gerardo N., daban seguimiento a un vehículo particular. En algún momento, las acciones de los involucrados presuntamente provocaron que el conductor perdiera el control de la camioneta en que viajaba acompañado de dos personas más, impactándose contra un montículo firme y posteriormente el conductor, en este caso Octavio Ocaña, falleciera a causa de una lesión por arma de fuego. El agente del Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial librar orden de aprehensión en contra de Leopoldo N. y Gerardo N., policías de Cuautitlán Izcalli, mandamiento judicial que fue otorgado. En un operativo realizado en la autopista Querétaro-México, Colonia Industrial Cuamatla, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, fue posible la captura de Leopoldo N. Cabe mencionar que por lo que hace a Gerardo N., aún se encuentra pendiente por cumplimentar el mandamiento judicial que obra en su contra por estos hechos. Asimismo, a través de un comunicado emitido por la Fundación Lex Pro Humanitas, quien brinda asesoría legal a la familia de Octavio, alias Benito, se menciona que derivado de las investigaciones realizadas y pruebas presentadas, existen elementos suficientes para la detención y presentación de los presuntos responsables de la muerte de Benito, por lo que confían en que la verdad y la justicia se harán presentes. El joven Octavio Ocaña murió el 29 de octubre del año 2021, contaba con 22 años de edad, víctima de un impacto de bala en la cabeza tras una persecución policiaca en la autopista Chamapa Lechería en Cuautitlán Izcalli. Hasta aquí la información. Excelente día.
Gracias, gracias, José Cruz. Y hablando de los estados, también más información. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, confirmó que murió una tercer víctima por el sismo del 19 de septiembre de este año, por el sismo de lunes. Se trata de un bebé de 5 meses, quien resultó lesionado tras la explosión de un tanque de gas en Tecomán. Fue trasladado al hospital donde falleció. Son tres personas muertas por el sismo del pasado lunes allá en Colima. Vamos a más información. En la Cámara de Diputados aprobaron endurecer las medidas y las penas por la desaparición forzada. Rocío Jardines, adelante.
Así es, Vero, y con 470 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones de último momento la iniciativa para reformar las leyes generales en materia de desaparición forzada de personas, del Sistema Nacional de Búsqueda, del Código de Justicia Militar y de la Ley del Registro Nacional de Detenciones para clasificar la desaparición forzada como delito de lesa humanidad. Con esa modificación que fue enviada al Senado de la República para su análisis, se especifica que la desaparición forzada cometida por particulares se atribuye a una persona o grupo que no reconocen la privación de la libertad de una persona, mientras que para el caso de que los infractores sean servidores públicos, los superiores jerárquicos serán también considerados autores del crimen cuando hayan tenido conocimiento que sus subordinados estaban cometiendo esa acción o tenían la intención de cometerla. Fue lo que explicó la diputada promovente de Morena, Carla Almazán.
Este dictamen contempla muchas reformas para tipificar a la desaparición desaparición forzada como crimen de lesa humanidad, especificar los supuestos en los que el superior jerárquico de quien cometa desaparición forzada puede ser considerado como responsable, ampliar la protección de los menores ante las desapariciones forzadas, perfeccionar la tipificación de la desaparición forzada cometida por particulares, destacan las reformas como eliminar la posibilidad de los tribunales militares conozcan de asuntos en materia de desaparición forzada.
De acuerdo a la iniciativa, en caso que estén involucrados militares, la investigación, persecución, procesamiento y sanción de quienes se involucren en ese tipo de crímenes solo serán competencia de autoridades civiles, sean federales o estatales, eso a pesar de que el delito involucre solo a miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, Vero, se puntualiza que el Registro Nacional de Detenciones deberá incluir la información de personas detenidas durante las distintas etapas del proceso penal abierto por desaparición forzada, así como los datos de quienes hayan sido privados de su libertad en instituciones privadas, incluidas también residencias psiquiátricas, hospitales, centros de día, centros de desintoxicación, rehabilitación para usuarios de droga, instituciones de asistencia y cuidados alternativos de menores de edad y personas con discapacidad. Tero, el reporte.
Gracias por la información. Fin de semana grupero, fin de semana de concierto aquí en el Zócalo de la capital. Cuéntanos, Evangelina Hernández.
Ver, muy buenos días. El concierto del grupo Firme, que se va a realizar este domingo 25 de septiembre en la Plaza de la Constitución, va a ser transmitido por los canales de televisión pública, el canal 14 y el canal 21, y también a través de las redes sociales del gobierno de la Ciudad de México y de la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. A través de sus redes sociales, la jefa de gobierno mostró una videollamada que tuvo con el manager de la banda, Isael Gutiérrez. Sheinbaum Pardo le agradeció mucho, muchísimo esta alegría que les dan a los jóvenes de la ciudad. Pero la jefa de gobierno le dijo que no solamente los jóvenes de la ciudad van a estar alegres, sino los jóvenes de todo el país, desde Baja California a Yucatán, porque todos van a poder ver a este grupo. Vero, Grupo Firme es una agrupación de música regional creada en la ciudad de Tijuana, Baja California, en el 2014. Recientemente, la propia jefa de gobierno les otorgó un reconocimiento por, dijo, romper con los estereotipos machistas y promover el respeto frente a la diversidad sexual y de género. Esto provocó críticas, Vero, porque Grupo Firme canta algunas canciones donde se denigra a la mujer, como una que lleva por título En tu perra vida. El Grupo Firme también tiene un corrido donde le canta a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, después del llamado Culiacanazo. Hasta aquí el reporte.
Pues ahí está. Gracias, Evangelina Hernández. Vamos con la pieza y con la cápsula de Luis Diego, Las Barras Feministas.
Muy buenos días, Vero Méndez. Muy buenos días a todo el auditorio de W Radio. Fútbol y feminismo son palabras que como que no se llevan, ¿verdad? Es difícil escucharlas juntas. Pero Vero, ¿tú habías escuchado de las barras feministas? Sabemos que en las barras dominadas por hombres, no importa el partido, ellos ya tienen asignados sus lugares en las tribunas de un estadio de fútbol, del local o visitante. Algunos llegan a tener tanta pasión por sus equipos que incluso se tatúan el escudo, o llevan banderas, tambores, para hacer del estadio una olla de discursos homofóbicos y machistas. La práctica del aguante y pasión se relaciona directamente con la violencia machista, y el machismo se ha encargado de excluir a las mujeres del fútbol a lo largo de la historia. Y como sucede en los escenarios latinoamericanos, parte de la sociedad inconforme es la que alza la voz para erradicar problemas sociales. Y desde hace algunos años, el feminismo ha cobrado fuerza en los países de Occidente, siendo la bandera para muchas mujeres de buscar igualdad y exigir espacios seguros en los estadios. Y es así como un día mujeres hinchas de la Universidad Católica de Chile se juntaron por miedo a ir solas a un estadio.
Y ahí nos dimos cuenta que todas teníamos las mismas problemáticas, que a todas alguna vez nos había dado miedo ir sola al estadio, que la mayoría de nosotras iba acompañada, los trayectos, no sé, en micro o para llegar al estadio, etcétera, y empezamos a ver que teníamos visiones similares que amábamos a la Católica, por supuesto, como hinchas, y que habían este tipo de cosas que también cruzaban esta forma de habitar un espacio que era masculinizado, que muchas no, en algún minuto nos sentimos parte nuestra, etc. Y ahí decidimos seguir conversando, no solo dejarlo en la marcha, y empezamos a construir este espacio de, al principio, un poco de contención, de conversar, etc. Y hubo un hecho que marcó bastante la situación en Chile en el año 2018, que fue la violación de una chica por parte de hinchas de la Universidad de Chile.
En Manizales, Colombia, mujeres hinchas del Once Caldas se juntaron para crear una tribuna y abrir espacios de pedagogía a la mujer.
Digamos que nosotras nos tocó ir a exponer nuestro caso ante los líderes de la barra, ir a una reunión, decir que nosotras somos tales personas, que queríamos hacer esto y lo otro. Allá se aprueba o no se aprueba, pues se pone en votación. Digamos que el caso de nosotras nos aceptaron, pero nos ponen como un periodo de prueba, como otro, con cualquier otro parche, pues parches mixtos que también se han creado después de eso.
En México se creó una peculiar barra sin colores, la Barra Feminista MX, una barra que quiere reconceptualizar el concepto de barra brava.
Pero en particular creo que es súper bonito que un deporte, que además es en conjunto, ¿no? Es una asociación de personas que forman parte de un todo, y lo mismo es la barra. Me parece que la barra somos todas, ¿no? La barra somos todas, y el equipo somos todas, y el fútbol somos todas.
Y es así, Vero, como Balón y Pie se juntan para contarnos una historia de cómo las mujeres se empoderan y se apoderan de las tribunas de América Latina.
Gracias, gracias, Luis Diego. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte. Viernes al fin, se acabó la semana. Una semana, decíamos, por acá medio pesadita, ¿no? Sobre todo con el temblor que nos sorprendió por la mañana y, bueno, que de alguna manera nos dejó con poquito sueño el día de ayer y, bueno, pues ya un poquito sí, tratando de recuperarnos. Sin embargo, bueno, pues sí, no ha dejado de ser complicada desde el temblor del lunes. Estas coincidencias, sí, sustotes y ayer. Pero bueno, pues, ¿de qué se trataron las tendencias? Fíjate que, bien lo decías tú, el canciller Marcelo Ebrard fue a la ONU a presentar este plan de paz que supuestamente tiene el presidente López Obrador para la pacificación y la tregua de algunos años que pretende que se dé entre Rusia y Ucrania, y para el que pretende formar un comité con el primer ministro de la India, con el Papa Francisco y también con el secretario Antonio Guterres, del secretario general de la ONU. Y bueno, pues ayer dio el plan y pues más o menos ahí estuvo hablando el canciller. Desde luego, bueno, pues no tuvo tanta atención. Tanto que al parecer ni siquiera el primer ministro mencionó algo acerca de este plan, el primer ministro de la India. Bueno, pues así que de alguna manera este plan que de alguna manera...
Ha de haber dicho, a mí ni me metan, amigos.
Sí, exacto.
¿Yo qué tengo que ver?
Este plan, ¿no?, que de alguna manera el presidente López Obrador, bueno, pues dio a conocer y que de alguna manera también fue criticado, sobre todo por las autoridades ucranianas, que son quienes precisamente están en guerra. Bueno, pues parece que no va a pasar mucho más allá de la simple propuesta y que de alguna manera también llama la atención, ¿no? Si es que lo hace el presidente, si es que lo menciona en la mañanera, pues por supuesto que llama la atención de todos y todos quieren saber de qué se trata. Así que bueno, pues ahí el plan del presidente López Obrador que fue presentado ayer en la ONU por el canciller mexicano, por Marcelo Ebrard. Y bueno, pues, un plan que ya lo habíamos
como
dicho.
Como si nada.
Sí. Sí, exactamente, y que de alguna manera también, pues, fue duramente criticado, ¿no? Duramente criticado porque es un momento en el que Ucrania, pues, digamos que lleva la delantera en la guerra, si es que así se puede decir, ha recuperado algunos lugares, algunos bastiones, y bueno, pues, no sería de ayuda, ¿no?, que se termine la guerra cuando están ganando, así que bueno, pues, no leer esa parte de la política internacional del conflicto, que pues no es nada sencillo, hay que decirlo, sí le ha cobrado factura para este plan. Pero bueno, pues también ayer, y como lo decía nuestra querida Rocío Jardines, fue el periodista Jorge Ramos a la mañanera a cuestionar al presidente López Obrador en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a muertos precisamente. Le decía el periodista, aquí hay 126,000 muertos, ya son más de los que dejaron Enrique Peña Nieto y de los que dejaron Felipe Calderón. Así que, bueno, ¿qué sucede, presidente? No, pues no estoy de acuerdo con tus cifras. Yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. No se deben leer así. Y bueno, pues el presidente sacó de alguna manera la carta, digamos, que siempre tiene bajo la manga, ¿no? El as que tiene bajo la manga. La encuesta por popularidad, decía el presidente. Bueno, pero aquí está, mira, la gente me quiere. Primero intentó decir, mira, aquí están las gráficas, ¿cómo vamos? Así debe leerse. Consideramos que debe leerse así. Consideramos que debe leer, yo no estoy de acuerdo con tus datos, y de repente saca esta carta que siempre tiene, la gente me quiere mucho, y le decía el periodista Jorge Ramos, es que eso no lo estoy cuestionando, presidente, yo no estoy cuestionando si la gente lo quiere o no, yo sé que la quiere mucho, y estoy cuestionando la cantidad de muertos que hay, y bueno, pues hacía una perspectiva, y sí, por supuesto, la cantidad de muertos al día, por lo que resta del año, bueno, pues haría una cifra récord, por supuesto, una cifra impresionante de homicidios dolosos, y bueno, pues el presidente decía precisamente que no está de acuerdo con estas cifras. Entonces, ayer este intercambio de palabras entre el presidente y el periodista Jorge Ramos, por supuesto que estuvo en boca de todos, por supuesto que estuvo, digamos, pues con muchos comentarios en las redes y sin lugar a dudas deja marcado, ¿no?, algunas cosas, ¿no? En este caso, por supuesto, la negativa del presidente a aceptar las cifras que decía el periodista son de su propio gobierno, son cifras reportadas por el propio gobierno federal. Así que bueno, pues ahí quedaron estas cifras y ahí quedó la popularidad, del presidente López Obrador, que dice es lo que importa. Así que bueno, pues de alguna manera la mañanera también dando de qué hablar, mi querida Vero.
Sí, cómo no, ese intercambio, porque no es la primera vez que tiene un encontronazo con el periodista Jorge Ramos, que mira, le refuta las cosas con sus propias cifras. Estas cifras las tomé de ahí, de internet, de su página del Consejo de Seguridad, del Secretariado. Esas son sus propias cifras, pero bueno, también quiero agregar tres cosas
sí,
a las
adelante.
Tendencias que me parecieron espectaculares. Dua Lipa, viviendo el sismo aquí en México, y Dua Lipa se va a comer a Casa Toño, no hombre, eso se volvió...
No, el revuelo y la fotografía de los policías de la casa de Frida Kahlo con Dua Lipa, bueno, pues por supuesto también.
Sí, no hombre, claro. También. Sin duda, la presencia de Dua Lipa aquí en el país ha sido todo un reto.
Que hay que decir que viene bastante seguido, sobre todo a la península de Yucatán, viene bastante seguido.
Eso por un lado. Y por el otro lado, la abuelita que se gasta toda su pensión en Argentina para llenar los álbumes de Qatar. Dice, bueno, pues yo vivo este momento con mis nietos, es un momento único. Y si en esto de gastar mi pensión, pues lo voy a seguir haciendo, la abuelita.
Es que está bastante caro, ¿eh?
Sí, pues
sí.
Es que es muy
yo,
caro.
Yo me acuerdo que en 12 años, cuando fue el 2010, costaba cerca de $600 comprar el álbum y llenarlo. Sí. Hoy cuesta más de $2,000 comprar todas las estampas para más o menos llenar el álbum y esto sin contar el costo de las repetidas, las que no salgan. Y, o sea, sí, de verdad, el costo de esto ha aumentado bastante. Y Argentina ahorita tiene el peso bastante devaluado, así que sí te creo
pues,
que se gaste bastante.
La abuelita se hizo tendencia porque dice, no importa gastarme mi pensión, vivo un momento único con mis nietos y lo voy a seguir disfrutando. Y luego lo que hicieron estos dos chamacos franceses, estudiantes de La Salle, uno en un baño con la bandera nacional y el otro diciendo, ay, mi primer mes con los indígenas, por supuesto.
Subiendo dos fotografías a sus redes sociales y reaccionó La Salle, la verdad es que sí reaccionó, expuso
pues,
que...
Claro.
Serían regresados y se les cancelaría este intercambio del que gozan.
Claro.
Así que, bueno, pues regresarían a Francia en los próximos días, mi querida Vero.
Ahí está para la polémica. Gracias, querido Luis, que tengas buen fin de semana. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
¿Doble?
La voz de la América Latina desde México.
Radio.
Qatar 2022 se acerca peligrosamente. y el equipo nacional tiene una nueva fecha FIFA en el camino.
¡Acá viene Lozano! ¡México el primero!
Desde el estadio de los 49ers en Santa Clara, California. México contra Colombia. Martes 27 de septiembre. Vamos en punto de las 9 de la noche por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Tan solo nos restan 58 días.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio. 92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
Noticias. W.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales.
Estas son las mañanitas. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? ¡Uno!
Muy bien, bienvenidos a esta cápsula especial del viaje sónico. ¿Por qué digo que es especial? Porque el día de hoy está cumpliendo un año al aire aquí en Noticias W, así que eso se merece unos aplausos, se merece unas fanfarrias, se merecen unos cohetes. Es especial y bueno, quise hacer esta cápsula en una cabina de aquí de Radiópolis, de aquí de W, que si usted me sigue en Instagram, en sus redes sociales, voy a subir este video para que pueda ver cómo se hace el viaje sónico.
Cámara, enséñales.
Bueno, por lo regular el viaje sónico se graba en mi casa, yo hago la edición, se bajan los efectos, se ponen cosas, etcétera, etcétera, se hace la locución ahí.
¡Qué lindo jovencito!
Y en esta ocasión, como cumplo un año, o cumplimos un año con el viaje sónico, dije, ¿por qué no hacerlo aquí en una cabina de W Radio? Y pues para, no sé, como algo simbólico, para que la gente diga, ¡ah, oh, qué padre! O no sé qué, bla, bla, bla.
¡Saca el guajolote!
Así que esta cápsula se está grabando también en video para que lo pueda ver en mis redes sociales. Y bueno, esta cápsula, también lo que quiero mencionarles es muchísimas gracias, decirles gracias a todas las personas que han estado escuchando el viaje sónico desde hace un año que inició este recorrido por las noticias positivas de las noticias más raras.
¡Demuéstrame tu poder satánico!
Y también quiero agradecer a todo el equipo de producción de Noticias W, como Luis Ávila, a los operadores que ha estado Luis Álvarez, también al Chapo, que también estuvo por ahí, también a Memo, que también estuvo operando. Y por supuesto, le mando un fuerte abrazo, un agradecimiento especial a Vero Méndez por permitirme traer estas noticias para todos ustedes, que sin ella pues no hubiera salido el viaje sónico. Y pues bueno, pues ya llevamos aquí un año al aire, así que no tengo nada en especial más que agradecerles y decirles, no se pierdan el viaje sónico, ya sabe, todos los viernes ahí en Noticias W, por supuesto, en el 96.9, y pues nada más. Mi nombre es Leon Ortiz, les agradezco muchísimo y más adelante traeré más cosas, traeré pues más noticias positivas, más noticias raras y pues también muchas cosas, hay muchas sorpresas. Así que si usted quiere saber un poquito más y seguir con este festejo, pues sigan en mis redes sociales. Ya sabe, estoy en Instagram como @leonciocósmico y también tengo un canal de YouTube que se llama Viaje Sónico. Búsquelo así. Mi nombre es Leon Ortiz y bueno, también agradezco a Pan que está en los controles, que ahorita está ahí grabando, a Pulporita. Muchas gracias y ustedes también felicidades por seguir este recorrido del Viaje Sónico.
Aquí estamos en la fiestecita, a ver qué tal nos tratan, chiquita, ¿no?
No, gracias a ti, querido León Ortiz. Muchísimas gracias por compartirnos tu talento, por ser tan generoso con este viaje sónico de noticias de divertidas y de noticias positivas y de noticias raras que tenemos los viernes aquí en Noticias W. Gracias, gracias. La agradecida soy yo por compartirnos tu talento, por ser generoso y presentarnos el viaje sónico todos los viernes. Felicidades, sí, un año con nosotros nuestro querido León Ortiz, aunque ya había estado antes, pero ya tenemos un añito corridos con el viaje sónico de León Ortiz. Gracias, gracias León, gracias Titi Puchal, muchísimas gracias. Dice, hola Berito, hoy es el Día Internacional del Lenguaje de Señas. Dice, habrá un concierto en el Zócalo. Ah, bueno, pues estaremos muy pendientes. Sí, pues un abrazo cariñoso a quienes hacen las traducciones de señas también, porque es un trabajo pues muy, muy importante. Ya, por ejemplo, en la conferencia matutina, pues hemos visto, vemos todos los días quienes hacen la traducción en señas. Gracias, Titi Puchal, por recordárnoslos. Muchas felicidades. Mario Mora dice, buenos días, Benito, ya llegamos al final de la semana, muy movida, ¿verdad? Movidísima, Mario Mora. Movidísima esta semana, empezamos bien movidos y la terminamos igual, así que pues a seguirle echando ganas, a hacer lo que nos toca, porque ya saben, para luego es tarde. Anda por acá también Fernando Castañeda, buenos días, Vero, a darle que es mole de olla, excelente fin de semana para ti y para todo el equipo de Noticias W, gracias. Muchas gracias, Fernando Castañeda, gracias, recibo con mucho gusto. Y también Said Eduardo dice, un abrazo para León Ortiz, muchas felicidades por este primer año, qué carcajadas nos ha sacado, que vengan más años y muchas, muchas buenas vibras y muchas adivinanzas más. Claro que sí, Said, muchísimas gracias, gracias, felicitamos profundamente y le agradecemos a León Ortiz por estas carcajadas que nos ha regalado a lo largo de este año con el viaje sónico. A Alejandro Quesada anda por acá, buenos días, Vero, ya listos para el cierre de fin de semana, ya, ya Alejandro, mira, yo ya, ahora sí que chanclita playera, ya aligerando las cosas para inaugurar el fin de semana. María Asunción también anda por acá, dice, hola, buen día para todos. También para ti, María Asunción, vaya semana, sí, vaya, vaya, Tacubaya, esta semana sí, pues nos despertó, nos movió, nos angoloteó el 19 de septiembre, el sismo de la 1:05, el 19 de septiembre de este año, cumpliéndose 3 sismos el 19 de septiembre en nuestro país. No se mueva, no le cambie. Pasamos la estafeta informativa. Ya viene Así las Cosas con Gaby Barkentin, Javier Risco, la voz informativa de las mañanas, mi querida Ivette Parga Ávila y todos los colaboradores que hacen de Así las Cosas el mejor espacio de las mañanas. Mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? ¿Cómo llegas a este viernes de semana sacudida, sí, decíamos hace ratito aquí? Semana sangoloteada, sí, pero bueno, sí, ya estamos aquí. ¿Cómo amaneces, mi Verito?
Todo bien, tranquilo. Ahora sí que ya bajaron las aguas y las intensidades en el Senado de la República.
Por ahora, digamos días, por ahora, Vero, por ahora.
Exactamente. Todo bien, Gaby.
Qué bueno, me da mucho gusto, mi Vero. Y pues sí, llegamos al cierre de esta semanita y tenemos varios temas justo para ir cerrando algunos de los debates que tuvimos en estos días. Uno, pues se intensifican las protestas rumbo al octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hemos visto esta semana varias protestas. La de ayer frente a la Fiscalía General de la República terminó con 14 policías heridos. Les vamos a tener, por supuesto, toda la información y también vamos a platicar de esto y de, por supuesto, lo que ha pasado en estos días en el Senado de la República con el senador Emilio Álvarez y Casa. Él ha estado muy cerca desde hace ya muchos años de todo lo que está sucediendo en torno a los normalistas de Ayotzinapa. Así que, bueno, pues para que nos explique un poco qué es lo que ve y cómo lo está viendo. Y también, de paso, pues aprovechar para un cierre de semana en el Senado, porque como tú dices, se calmaron las aguas por ahora, porque vendrá seguramente la próxima semana debates muy, muy importantes. Y en la ONU, pues el canciller Marcelo Ebrard presentó el plan de paz para Ucrania, el presidente López Obrador. Interesante porque fue bastante más moderado que lo que dijo el presidente aquí en el Zócalo el pasado viernes. Entonces, bueno, pues vamos a detenernos en ello, vamos a tener el reporte allá desde la Asamblea de las Naciones Unidas con el periodista Juan Alberto Vázquez y le vamos a dar seguimiento también al Foro Latinoamérica, Estados Unidos y España en la economía global, en donde se habló de los retos tras la pandemia y la crisis económica, todo allá en Nueva York. Estuvo de invitado especialísimo el presidente de Colombia, el señor Petro, que ha tenido discursos muy importantes en torno también al medio ambiente.
No les importa, ¿no?
Sí,
les importa.
Muy interesante, la verdad.
Duro, duro.
Muy bueno, muy bueno. Así que hoy vamos a tener, digamos, como este cierre desde la ONU con diferentes voces y aumenta el uso de billetes de alta denominación en México. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Nos lo va a explicar Enrique Quintana. Ya sabes que es viernes y tenemos a Javier Tejado con los temas más relevantes de la semana. Y el grupo Firme tocará este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México. Si ustedes no saben quién es el Grupo Firme, como no sabíamos Risco y yo, y nos regañaron muchísimo el lunes, vamos
a decir. Sí, Ivette Parga.
¿Sí?
¿No saben quién es?
Bueno, Ivette Parga, la fan número uno, tenía toda la información. Sí, nosotros, sí. La verdad es que no. Entonces, invitamos aquí del otro lado del pasillo a Alex Guzmán, el cocodrilo de La Qué Buena. Va a estar con nosotros a las 9 de la mañana y nos va a decir quién es el Grupo Firme y por qué es importante. Así que hoy vamos a tener ese cierre musical. Tenemos a Susana Moscatel, por supuesto, deportes, esta vez con Juan Carlos Zúñiga y Francisco Javier González, a Roberto Aguilar. Buena música para cerrar. Y yo te mando un fuerte abrazo. Descansa mucho este fin de semana, que te viene una semana movidita. Movidita no de temblores, sí, sino de discusiones, mi Vero. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, querida Gaby. Que para ti también sea un fantástico fin de semana. Y yo los espero el lunes, ya saben, a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias.
W Radio, 92 años.
Escuchas W Radio.
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
W.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W. Surca los aires.